si no te gustó todo lo que te hicieron, chillé. Fue una noche de pasión, ay, fue una noche de pasión, con locura y de derroche, chillé. No me digas que me quieres, ay, no me digas que me ama, tú sabes bien lo que pasa. No me van a comer, por favor.
Y bienvenidos al episodio del Relevista de esta semana. Mi nombre es Alexis Espejo. Les recordamos que el Relevista es una producción de Hispanic Sport Media. Nos puedes visitar en hcmamerica.com. De la misma forma estamos en Twitter y HCM Deportes en Instagram. También nos puedes revisar el Instagram de la cuenta de El Relevista en Instagram, el cual es @elrelevista_hcm.
Tú sabes bien lo que pasa, porque yo te...
Vamos a comenzar en donde lo dejamos la semana pasada, y es que por fin se pudo culminar el trato entre los Dodgers y los Medias Rojas. Se acabó con la polémica de Betts y el señor Price, y ya forman parte del equipo de Los Ángeles luego de que las negociaciones se derrumbaran, ya que Boston alegó que supuestamente el lanzador venezolano Bruce Dar Graterol estaba, sus condiciones físicas estaban peor de lo que ellos creían, lo cual me deja un poco capcioso, porque en esta era de la información y de todo lo que se puede conocer, los equipos de otros prácticamente, que alegues que no había información que tú tenías o que había cosas que tú no sabías, me parece algo bastante raro. Me parece que la directiva llevó demasiado palo y los obligó a pedir más cosas. De hecho, buscaron fue pedírselo a los mellizos, estos dijeron que no. Y al final, un cambio que debió haber sido a 3 bandas, inicialmente se convirtió en 2 cambios a 2 bandas. El cambio creará o quedó de la siguiente manera: Mookie Betts, David Price y aproximadamente 48 millones pasarán a los Dodgers de parte de Boston, mientras que Alex Verdugo, el outfielder Alex Verdugo, quien estaba en el trato inicial, el infielder Jeter Downs y el catcher Connor Wong pasarán de los Dodgers al equipo de Boston. Verdugo, ya hablamos un poco de él en el capítulo anterior. Para nuestros amigos de Boston o los que siguen este equipo, prácticamente estaríamos hablando de un jugador que tiene en su tope o en su proyección números como los de Andrew Benintendi, lo cual es un buen jugador. Sin embargo, no es ningún Mookie Betts. De hecho, Mookie Betts es único en su generación, es prácticamente el mejor jugador, uno de los mejores jugadores creado en las granjas de Boston en la historia de toda su franquicia. En los últimos 6 años ha sido prácticamente el mejor jugador de las grandes ligas que no se llame Mike Trout. Siempre está detrás Mookie Betts, incluso con un jugador con un premio al jugador más valioso también. ¿Qué más? Sigamos con parte del trato. Jeter Downs, a quien graciosamente su padre lo nombró de esta manera en homenaje a Derek Jeter, es bastante obvio. Es nacido en San Andrés, Colombia. Es el prospecto número 67 de todas las grandes ligas y originalmente fue drafteado por el equipo de Cincinnati y llegó a los Dodgers en un cambio en donde el señor Downs fue enviado a Los Ángeles junto a Homer Bailey y Josiah Gray. Mientras que el equipo de los Dodgers envió a Cincinnati a Yasiel Puig, Alex Wood, Kyle Farmer y Matt Kemp. También en ese cambio, si mal no recuerdo, además de dinero. El equipo de AA de los Red Sox, el equipo que se llama los Portland Sea Dogs, ya tienen cuenta entre sus filas al hermano de Jeter Downs, que es Jerry Downs. Hay que preguntarle al padre, ahora Jerry homenaje a quién. Habrá que preguntarle, o llegará su momento. Así que va a jugar junto a su hermano, estará muy feliz la familia Downs por tener a sus dos muchachos jugando en el mismo equipo. Jeter tiene 21 años, se proyecta prácticamente para ser el camarero del equipo de Boston en un par de años. Todavía le falta un par de años. El año pasado llegó apenas a la sucursal AA, así que le falta un año. Tal vez este año puede que se vea un poco. Y al final de la temporada, si el equipo de Boston no está luchando por nada, puede que le den un chance. O si las lesiones le abran el espacio. De todas maneras, Downs, y en este caso Jeter, está invitado a los campos de entrenamiento y también tendrá su probada con los medios, y la gente podrá verlo vestirse del equipo Medias Rojas. Por otra parte, Connor Wong, el otro jugador que llegó en parte del cambio, de 23 años, jugó en la sucursal AA de los Dodgers junto a Jeter Downs, y es una línea de 348 de averaje, con 9 cuadrangulares, 31 remolcadas en 40 juegos. La mayoría de los partidos los jugó como receptor, sin embargo tuvo una decena de partidos en la antesala y otra decena como camarero, así que es un poco versátil este jugador Connor Wong, pero se proyecta a ser un receptor, a pesar de no estar entre la lista de los mejores prospectos de las grandes ligas para lo que fue este año. Con este cambio, Boston se aseguró bajar del límite del impuesto de competitividad salarial de grandes ligas, que para el 2020, o sea, para este año, es de 208 millones. Recordemos que a partir de que un equipo tiene salarios a sus jugadores y pasa de esos 208 millones este año, se paga un impuesto. Y si es reincidente, si es su segundo o su tercer año, paga aún más. Lo que fue un incentivo para que Boston, quien pasó de 229 millones el año pasado, 23 millones por encima, a 180 para este 2020. Y ahora, para el 2001, como ellos ya habían pasado este límite de no es un tope salarial, porque Grandes Ligas no tiene un tope salarial, sino que le coloca impuesto a aquellas personas que se pasan. Ahora, cuando tú bajas de ese límite, se resetea la cantidad, el porcentaje de impuesto que tienes que pagar sobre ese límite. Entonces, ahora Boston, totalmente una movida económica, proyecta tener cerca de unos 80 millones de dólares para gastar en la agencia libre de 2021. Y algunos, en este caso mi persona, y lo decía en el capítulo pasado y se lo preguntaba a Karim, algunos pensamos que Mookie pudiera volver a Boston el año que viene por vía de la agencia libre con un contrato similar al del señor Mike Trout, o al del señor Arenado, o al del señor Harper también. Un contrato en ese vecindario, por así decirlo. Ahora seguimos con parte no del mismo cambio, pero de lo que debió hacer el mismo cambio. Brusdar Graterol ahora se va a los Dodgers. El lanzador venezolano pasará al equipo de los Dodgers a cambio de Kenta Maeda más 10 millones de dólares. Además, el equipo de Minnesota estará entregando la elección número 67 del draft junto a otro prospecto a ser nombrado más tarde. Este momento pertenece al pasado, que quede claro, dale a Dili para que quede borrado. Dale a Dili, dale a Dili, dale a Dili, porque yo olvide de mí. Dale a Dili, dale a Dili, para que te olvides de mí. Dale a Dili, encontralo de la memoria. Dale a Dili, no te quiero ver por aquí. Y el segundo bateador del día de hoy es la noticia de que Tampa está buscando un part-time. Por supuesto, nos referimos a los Rays de Tampa Bay, quienes han comenzado las conversaciones con las autoridades de San Petersburgo para explorar la posibilidad de mover el 50% de los juegos en casa a Montreal, Canadá. Así como lo escucharon, la idea de Tampa Bay es jugar 50% de esos partidos en Florida y el otro 50% de los partidos en Canadá. Así de distante sería esta posibilidad que está explorando Tampa. Esta idea ya fue aprobada, digamos aprobada en sentido de que le dieron permiso en Grandes Ligas por parte del comisionado en julio del año pasado, y es hasta esta semana, hasta el inicio de Spring Training, que el presidente Stuart Stenberg se sentó a hablar con la prensa, se sentó a hablar con la fanaticada sobre esta posibilidad, y algo dejaron muy claro, que lo cual me parece no muy honesto, en decirle a la gente que los Rays siempre van a ser de Tampa Bay y que esto no representaría una transición del equipo a Montreal, lo cual me parece, como ya se los dije, no me parece honesto, porque es claramente el camino que se ve. El problema está, o uno de los problemas está, es que el lease o el contrato de alquiler de Tampa Bay con el estadio Tropicana Field culminará en 2027. Estamos hablando de que quedan todavía 7 años de contrato con el estadio, y ese contrato estipula que los Rays tendrán que jugar el 100% de sus partidos locales en el Tropicana Field. Entonces, la gente, el ayuntamiento, la gobernación, la alcaldía y también el consejo municipal deberá aprobar abolir esa cláusula que enviaría a los Rays, o el 50% de los Rays, a jugar en Montreal. El otro gran problema es que de jugar en Montreal no estaríamos hablando del estadio tradicional de los Expos, estaríamos hablando de que Montreal se ha comprometido a construir un nuevo estadio. un estadio que, por cierto, no va a ser techado. La ventaja del estadio no techado es que se construye más rápido, y estamos hablando de que Tampa tiene en mente poder hacer esto o querer hacer esto en 2024. No estamos hablando de que van a querer esperar hasta 2027. Entonces, estarían construyendo, como ya les decíamos, un estadio abierto en la ciudad de Montreal. Y también hay otros planes de construir un nuevo estadio en Tampa, en San Petersburgo, también abierto. No, ni siquiera techado, pero con un techo traslúcido. Entonces ahí es cuando yo no entiendo, porque estamos hablando de Tampa, que es un gran equipo, una franquicia que, si mal no recuerdo ahorita, hay tres presidentes o gerentes generales que en todas las grandes ligas que ya han trabajado con los Rays. Cuando te pones a ver el estilo o lo que ellos han, digamos, la cultura, la filosofía, en el caso, por ejemplo, de el manager de Toronto, el manager de los Twins y el mismo manager de los Rays, todas estaban juntos hace unos años. Entonces prácticamente toda la liga está buscando cómo emularlos en sentido estratégico, y son el equipo prácticamente con la menor afluencia de fanáticos en la liga americana y segundo en las grandes ligas, y segundo peor en las grandes ligas, solamente superado por los Marlins los últimos dos años. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que se van a gastar $892 millones en un estadio nuevo cuando el Tropicana Field, quien por cierto, quienes hemos tenido la oportunidad de ir al Tropicana Field, es un estadio precioso, a mí me encantó. De hecho, yo tengo me gustan mucho los estadios techados. Aquí en Toronto tenemos el Rogers Center, que es así, que es techado, y sin embargo el Tropicana es mucho más pequeño, pero se siente muy bien para aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Tampa a ver un juego. Y ahora me hablas de que quieren construir un estadio más grande que tampoco van a llenar. Entonces no le veo la lógica a esto. Ahora, ¿qué otro problema? Es que es inevitable para la fanaticada de los Rays que vean esta noticia como que el equipo se está queriendo mudar. Y es la verdad, para mí es la verdad, porque es, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Yo creo que es irremediable que los Rays se muden de Tampa Bay, porque no han tenido el apoyo, y con el apoyo, con los contratos televisivos, con un mercado más grande, como en el caso de Montreal, les vendría bien en la parte monetaria, y esto es un negocio. Entonces, recordemos que también para el 2028, Grandes Ligas anunció que probablemente habrá una expansión de 30 a 32 equipos. La última expansión de Grandes Ligas fue en el 98, cuando se agregaron los D-backs de Arizona a la Nacional y los Devil Rays de Tampa Bay a la Liga Americana. Y aunque 2027 suena lejos, sin embargo, comenzando en 2022 hasta 2026, Grandes Ligas tendría que aceptar las propuestas de estas nuevas ciudades de expansión para que esta gente, o a quienes le den la expansión, puedan construir nuevos estadios, porque esa es otra de las cosas. Para tú lograr una expansión tienes que proponer también un nuevo estadio. Es como cuando te dan un mundial de fútbol o unas olimpiadas, que tienes que comprometerte a tener una muy buena infraestructura, posiblemente nueva. Entonces, Tampa, como buenos vivos que son, se quieren reservar la plaza de Montreal, la cual representa una de las mejores ciudades en este momento para la expansión, porque es una ciudad que ya está aprobada con la fanaticada del béisbol. Recordemos que el equipo de Montreal jugó allá hasta el 2004, cuando se mudaron a Washington y se convirtieron en los Nacionales. Entonces, esto es una buena noticia para Montreal y para Canadá, por supuesto, porque prueba de que Grandes Ligas los considera como un mercado viable para, si bien mudar a los Rays, o para pasar a ser parte de ese equipo de expansión. Ahora, el mismo Manfred, cuando se hablaba de la expansión, ha hablado de que las ciudades candidatas, o las ciudades que han hecho, digamos, digamos, esfuerzos por colocarse en el tapete, han sido Portland, Las Vegas, Charlotte, Nashville y San Antonio en Texas, por la parte de Estados Unidos, mientras que Montreal y Vancouver en el lado de Canadá, y hasta logró decirse se logró decir que México pudiera incluso albergar un equipo de Grande Liga, lo cual sería una muy buena noticia, ya que no solamente se jugaría béisbol en el vecino del norte, sino también en el vecino del sur. Habrá que ver qué tipo de empresario, señor Carlos Slim, lo buscan por acá, se quiera ver involucrado en esto y poder llevar un equipo de Grande Liga a México. Sería buenísimo también. Ahora, una pregunta que yo me hago, y no sé si ustedes se las hacen también, es ¿cuánto costará o cuánto será el impuesto de Grande Liga para los equipos de expansión? El referente que tenemos más cercano es la NHL cuando aceptó la inscripción del equipo de Seattle y les cobró $650 millones. Así que yo creo que las ciudades que agarren o que les toque los equipos de expansión tendrían que pagar ya por encima del $1 billón, lo cual iban a ser dos equipos, lo cual representa una gran cantidad de dinero y un gran compromiso de las ciudades. Ahora, si en vez de tener un equipo de expansión se muda un equipo, esto lo estoy hablando como canadiense, en vez de tener un equipo de expansión se logra que los Reyes se muden a Montreal, también se tendría que pagar el mismo impuesto o se pagaría otro distinto. Habrá que ver. Por lo pronto, el equipo de Tampa Bay sigue con sus planes y sigue explorando la posibilidad de buscar alguna forma legal o algún acuerdo con la municipalidad y el ayuntamiento para ver si se puede llevar a cabo esta idea antes de que se venza el lease o el contrato de arrendamiento con el Tropicana Field en 2027. Y la tercera noticia del día de hoy es que Grandes Ligas anunció cambios de reglas para la temporada 2020. Ahora, vamos a empezar una por una. Los relevistas tendrán que enfrentar a un mínimo de 3 bateadores o hasta que se culmine el inning. Esto significa que va a cambiar muchísimo la estrategia cuando se usarán o cómo se usarán a los colegas relevistas y, por supuesto, disminuirá muchísimo lo que es la labor de los especialistas, aquellos que simplemente son traídos o trabajan con específicos tipos de bateadores, con bateadores derechos, con bateadores zurdos, por ejemplo. Y también, bueno, por supuesto, esto afectará también el valor en la agencia libre de los relevistas, porque de nada sirve que tú seas un especialista si ahora vas a tener mucho menos chance, al menos que te toque con 2 outs y enfrentar a un bateador específico. Sin embargo, si ese bateador se envasa, tienes que enfrentar al que viene después y al que viene después para hacer el mínimo de 3. Por ejemplo, se me viene a la mente lanzadores como Oliver Pérez de los Indios de Cleveland, que es un especialista con bateadores zurdos y los derechos le batean muchísimo mejor. ¿Cómo será su uso ahora? ¿Tendrán que mejorar su desempeño? O también incluso el valor de los bateadores emergentes, toma un valor, valga la redundancia, increíble ahora, porque si sabes, una de las cosas cuando empiezan a jugar los managers entre cambiar un bateador y cambiar un pitcher es que sabes que no lo puedes cambiar. Ahora que tienes la certeza que no puedes cambiar al lanzador por los próximos 3 bateadores, puedes jugar muchísimo más con tu banca. Entonces yo creo que vamos a ver muchísimo más el uso de ese jugador de la banca a salir a tomar turnos, lo cual me parece bastante interesante porque se mantiene todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar. Vamos con la segunda regla. El uso de la lista de lesionados para lanzadores pasará de 10 a 15 días. Recordemos que, por ejemplo, en el 2017 los Dodgers abusaron prácticamente de esta regla de los 10 días tras colocar casi ningún lanzador en 2017 de los Dodgers que no se llame Clayton Kershaw. No era esperado que lanzara cada 5 días. Entonces los Dodgers podían colocar en esa lista de 10 días a cualquiera de sus abridores y darle chance a otro y a otro y a otro y utilizarlo como una puerta de estas de hoteles que dan vuelta, el revolving door, como lo dicen en inglés. Ahora, tendrá que hacerlo o tendrán que planearlo mejor porque cuando colocarías a los lanzadores en esta lista lo vas a perder por 15 días, lo cual se puede traducir en 2 salidas. ¿Cuántos equipos se pueden dar la oportunidad de hacer esto. Muy pocos. Número 3, y esta es importante también, la lista de jugadores activos pasará de 25 a 26 jugadores. Recordemos que hasta el año pasado se podía tener 25 jugadores en campo, en play. Bueno, no en play, pero en el campo, entre lanzadores y bateadores. Ahora pasará a 26. Y la más importante con respecto a esto del roster es que recordemos que en septiembre había lo que era la expansión del roster, que ahora pasaba de 25 a 40, lo que le daba oportunidad a 15 nuevos jugadores, en su mayoría novatos, de ver acción en las grandes ligas. Ahora pasará de 40 a 28. Imagínense ustedes. O sea, nada más van a poder agregar dos jugadores nuevos a esa lista de ya 26, lo cual tendría un máximo de 14 lanzadores. O sea, puedes tener hasta un máximo de 14 lanzadores y, por supuesto, 14 jugadores de posición. Entonces, esto afecta lo que es ese cafecito que le daban a los novatos para al final del año, como para tener una probada a los fanáticos del novato que viene subiendo, o esa oportunidad de, oh, mira, esto es lo que viene del equipo. Le da como también como una especie de esperanza a los fanáticos que, por ejemplo, están viendo su equipo perder, y que pueden que tengan una buena granja jugadores que vengan subiendo. Ahora esta posibilidad queda muy recortada porque el roster no se va a expandir a 40, sino simplemente a 28, y probablemente sean lanzadores, porque para esa época, si estás en competencia, te conviene agregar lanzadores para el playoff, más allá de jugadores de posición. La quinta regla es la regla Shohei Ohtani, así prácticamente lo han catalogado la prensa, y es que los jugadores lanzadores, o los jugadores que de posición que también pueden lanzar partidos, pero de manera constante, no esos es que vienen de forma situacional cuando el partido está abierto, lo cual esa es otra regla que cambiaron, que ya vamos a hablar de esto. Pero los jugadores prácticamente como Shohei Ohtani, los two-way players, como lo dicen en inglés, no formarán parte de la cantidad de lanzadores permitidos en el roster. Por ejemplo, si el roster ya dijimos que va a ser de 26 jugadores y puede tener hasta 13 lanzadores y 13 jugadores de posición, Shohei Ohtani de los Angelinos, de Los Ángeles de Anaheim, no ocuparía un espacio entre esos 13 lanzadores permitidos, sino que tomaría un espacio entre esos 13 jugadores de posición permitidos. Sin embargo, esto tiene unas especificaciones de la cantidad de innings que tiene que lanzar, la cantidad de partidos que tiene que abrir, la cantidad de turnos que tiene que tomar para ser catalogado como jugador, un two-way player. 6. A partir del 2020, los jugadores de posición solo podrán ser utilizados como lanzadores si el partido está en extra innings o si la ventaja es mayor a 6 carreras. Recordemos que en los últimos 2-3 años hemos visto cada vez esta tendencia a crecer un poco más, que es el usar a jugadores de posición, a tu shortstop, a tu centerfield, gente que ya tú sabes que normalmente tienen un buen brazo, o incluso ni siquiera que tengan buen brazo, para sacar un inning o dos innings que son, digamos, bateadores, o son innings que no le quieres colocar a tus relevistas, que sí los quieres usar en momentos más apremiantes. Ahora ya hay una regla, ya hay un parámetro, tiene que estar el juego por más de 6 carreras, o sea, el juego abierto, o tiene que estar en entradas extras, lo cual significa que esos partidos que duran muchísimo en extra inning, y no, digamos que también, si dura mucho en extra inning, significa que todavía están peleando, que el partido esté empatado, entonces también prácticamente nadie los usaría, ¿no? Sino que estarías llevando hasta el final, a menos que sea de 20, 20 y pico de innings, que ya se te acabaron los lanzadores, y bueno, tendrías que usar a jugadores de posición. Y por último, el tiempo que tendrán los managers para chequear una jugada o para mandar a hacer el challenge pasó de 30 segundos a 20 segundos. Esto es una regla prácticamente de eficiencia que estaría demandando a la Grandes Ligas, a los managers, a que se organicen junto a su personal del video room para pedir el challenge de manera mucho más efectiva y más rápida.
Si te has de marchar, adiós, que te vaya bien. Hace falta llorar es por tu querer. Comprende que hoy en la vida, si no hay amor, no termina así. Es fácil jugar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. Oh, 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 oh. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar.
Y la noticia más importante de esta semana en este podcast de el día de hoy es que hay una nueva propuesta de Grandes Ligas para cambiar el formato de los playoffs. Y esto ha creado, vaya que se ha creado polémica, ¿eh? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarles de qué se trata porque es bastante complicado. La parte fácil es que se aumentará el cupo de playoffs de 5 a 7 equipos. Por supuesto, estamos hablando de cada liga, de la Liga Americana y la Liga Nacional, de 5 clasificados a 7. En este caso estaríamos hablando de los 3 ganadores de las divisiones más 4 wildcards, 4 comodines. Y se jugará de la siguiente manera. Los mejores récords, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana, tendrían lo que en el tenis se conoce como un bye, que es no jugar la primera ronda y de una vez pasar a la segunda ronda. Esto causa un poco de recelo porque sabemos que el desempeño de los equipos en playoff depende muchísimo de lo que es la continuidad de juego. Entonces, si quitas de la primera ronda a este equipo que llegó de primero, le quitas continuidad en su desempeño. Y esto puede afectar tanto al timing, a la concentración, más allá, a sobredescansar a los jugadores, a que se enfríen. Y para muestra un botón, el año pasado el equipo de los Nacionales estaba prácticamente eliminado en el juego de Wildcard contra los Cerveceros y remontando en los últimos innings y esa misma energía, ese mismo impulso los llevó a ganar la Serie Mundial. Entonces ya por ahí empezamos mal. ¿Cómo se jugarían los partidos? Bueno, ya se lo dijimos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con lo que fue el playoff del año pasado. En el caso de la Americana, el mejor récord lo tuvo los Astros. Entonces los Astros pasarían de una vez a la siguiente ronda. Mientras que los Yankees, quienes son el segundo mejor récord, tendría para elegir entre el segundo, tercero y cuarto wildcard, no el primero, entre el segundo, tercero y cuarto wildcard, que en este caso sería Tampa Bay, Cleveland o Boston. Y vamos a poner un ejemplo, los Yankees eligen a Tampa Bay. Y los Twins tienen para elegir entre Cleveland y Boston, que son el tercero y el cuarto, no el primero tampoco. Y el remanente jugaría contra el primer wildcard. Entonces tendríamos 3 series de esta primera ronda. Ahora, esta serie recordamos que hasta el año pasado, bueno, hasta este año y también este playoff que se va a jugar así, porque esto es una propuesta, les recuerdo que esto no es un cambio ya hecho, sino es una propuesta. Hay un partido de wildcard, solamente pasan 2 equipos de wildcard y juegan un encuentro a muerte súbita y el que pase inmediatamente avanza a la segunda ronda. O a la primera ronda como tal, ganando ese único partido con esa atmósfera de séptimo juego. Entonces, en este caso, Grandes Ligas dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer series de 3, el mejor de 3. Entonces, los Yankees y Tampa Bay, como ya les decíamos, tendrían que enfrentarse al mejor de 3. 2 partidos, el que gane 2 partidos. Y todos estos partidos de esta primera ronda de 3 se van a jugar los 3 en la casa del equipo que tenga mejor récord. Entonces, los Yankees jugarían con Tampa Bay 3 partidos en el Yankee Stadium y los Twins jugarían con Cleveland al mejor de 3 también. Y Oakland, que fue el mejor comodín el año pasado, jugaría también a 3 partidos en el Coliseo en contra de Boston, que sería el cuarto comodín de este año. De lo que fue el año pasado, perdón. Entonces, ya después de que se deciden los ganadores, ya sí se enfrentan en el mismo formato de 5 y 7 y hasta llegar a la Serie Mundial. ¿Qué pasa? ¿Dónde veo la cuestión acá? El meollo del asunto es que Grandes Ligas quiere tener esta elección, les recuerdo, como les dije, los 2 equipos con el segundo y el tercer mejor récord tienen la capacidad de elegir entre 4 wildcard a su oponente. Quieren hacer un show televisado tipo de Bachelor, en donde algún representante del equipo estaría eligiendo a quién enfrentarse. Y esto, según ellos, les traería mejor un gran rating, lo cual no lo dudo. Yo estaría muy pendiente de cómo sería todo ese show y la elección. Porque, por un lado, habrá algún equipo que elija a un contrincante y después pierda con ellos. Entonces, y habrá también el equipo que nadie quiera enfrentar y que la gente diga, wow, esta gente le tiene miedo. Entonces, esto, por esa parte lo entiendo. Sin embargo, también que pasen 4 wildcards, 4 comodines, también le quito un poco de, digamos, de relevancia a lo que es la temporada, a lo que es ganar la división, a lo que es también llegar a playoff, que para darle más relevancia a los 162 juegos, no tienen que pasar tanta gente. No sé si me explico. Por ejemplo, en el caso del año pasado, vamos a ponerte, no, ni siquiera el caso del año pasado, vamos a suponer un equipo que llegue en ese cuarto comodín. Y ese cuarto comodín tiene la oportunidad de jugar en el playoff, sin embargo, tenía jugadores de último año. Vamos a colocar el caso de los Nacionales, que tenía a Rendón, quien podrían perderlo en la agencia libre, y lo cual así fue. Tenían a Strasburg también, quien lo pudieron haber perdido, y sin embargo no fue así. Y este equipo no decide vender por ir a ese playoff, y termina no ganando porque no tiene un equipo competitivo, y termina perdiendo a los jugadores en la agencia libre. O si por el contrario, el equipo vende y dice, ¿sabes qué? Bueno, este cuarto lugar de wildcard no me representa a mí una gran oportunidad de ser campeón, y vende. Sin embargo, el equipo se mete, entonces no presentas tu mejor versión en lo que sería este nuevo formato de playoff, lo cual, bueno, hay que ajustar detalles ahí. Se lo repito, esto es apenas una propuesta de Grandes Ligas, esto es algo que Rob Manfred ha estado hablando con los dueños de los equipos. No hubiese sido así, no lo hubiese anunciado. Sin embargo, bueno, las reacciones, como por ejemplo la que tuvo Trevor Bauer, lanzador, dijo que prácticamente Manfred no tenía idea de lo que estaba haciendo, que él sabe que capaz Manfred no es responsable de la creación de este formato. Sin embargo, el que se ha publicado y expuesto sí lleva la firma de él, y fue bastante duro con sus declaraciones. También Didi Gregorio dijo que para qué tanto cambio en un juego que no necesita ser cambiado. Lo cierto es que siempre toda propuesta, por muy buena o por muy mala que sea, siempre tendrá gente a favor y siempre tendrá detractores. Pero amanecerá y veremos si esto se lleva a concretar. Mi deber es contárselo y decirle que esto fue lo que se habló en las Grandes Ligas. Y de esta manera cae el Out 27 de esta semana. Antes de despedirnos, hay que invitarlos a que nos visiten nuestra página de hcmamerica.com, donde podrá haber notas esta semana de los Astros, el cual será nuestro tema del próximo podcast. También tenemos nota de los Raptors. Recordemos que Hispanic Sport Media y el podcast de El Relevista lleva a ustedes desde la ciudad de Toronto, Canadá. Mi nombre es Alexis Espejo. Me puede buscar en Twitter como @AlexisElucena, el cual nunca reviso, y @Alexis_Espejo en Instagram, el cual siempre estoy pegado al teléfono revisando. Nos puede seguir en la cuenta de @ElRelevista_HCM. Y también, por favor, suscríbanse y encarecidamente les pedimos que comparta este podcast con sus amigos o personas que, como usted, ama el béisbol y está muy pendiente del inicio de temporada 2020.
Sinceridad, una poción de amor, 2 cucharitas de honestidad, 3 pizcas de pasión. Para morir en ti.
hacerlo.